Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que controlaba la prostitución en la calle Montera. Se ha liberado a 6 mujeres. Eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección, a comprarse ropa provocativa y teñirse el pelo para llamar la atención, además de trabajar sin descanso. Las víctimas, según la Policía Nacional, eran engañadas con falsas ofertas de trabajo.
Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección, les imponían cómo tenían que arreglarse, debían vestirse con ropa provocativa y teñirse el pelo con el objetivo de llamar la atención a los clientes. Los integrantes de esta organización criminal también les fijaban las tarifas y la duración de los servicios sexuales. Las explotadas tenían un tiempo estipulado para los servicios de 15 minutos y eran multadas en el caso de que sobrepasasen este periodo.
La Comunidad de Madrid refuerza el servicio de metro hoy jueves y mañana viernes en las líneas 2, 3, 6 y en el ramal Ópera Príncipe Pío, coincidiendo con las procesiones de Semana Santa que se celebran en la capital.
Arrancan a las 7 de la tarde con Jesús Nazareno el Pobre, una talla del siglo XVIII, detrás María Santísima del Dulce Nombre. Partirán de la iglesia de San Pedro el Viejo, procesionarán por las calles del Nuncio, Plaza de Puerta Cerrada, Plaza de la Villa, Mayor, Toledo, Las Cavas y de nuevo vuelta a la iglesia. También a las 7 la procesión del Divino Cautivo saldrá del Colegio Calasancio para procesionar por las principales calles del barrio de Salamanca. Y a las 8 de la tarde, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena partirán de la Real Colegiata de San Isidro. Cuentan con más de 200 penitentes y recorrerán el centro histórico de la ciudad.
En Morata de Tajuña, Pasión Viviente, recuerden, a partir de las 8 de la tarde, Ángel Sánchez es el alcalde del municipio.
Dentro de las pasiones que existan alrededor, pues esta quizás sea una pasión única y diferente. Se puede distinguir por la puesta en escena, que no deja indiferente a nadie que la vea, con alrededor de 500 vecinos participando en la misma, una banda sonora propia y que es la única que cuenta con la bendición papal. Recorre todo el pueblo y al mismo tiempo que vas visitando las estaciones, pues ves el pueblo.
El buque de la Armada ha llegado pasada las 10 de la mañana al muelle 2 del puerto de Málaga. Allí miles de personas han visto el desembarco. Varios ministros asisten a los dos momentos clave, ya que a esta hora está prevista la entronización del Cristo.
La legión llegaba en formación sobre la cubierta del buque y cantando el que ya es su himno, el novio de la muerte, y a paso legionario, es decir, al trote descendían en formación. Después se han dirigido a la plaza de Santo Domingo, donde van a proceder al traslado a hombros del Cristo de la Buena Muerte para su posterior entronización. Son dos momentos clave a los que asisten, como decías, cuatro ministros. Los titulares de Justicia, Rafael Catalá, Defensa, María Dolores de Cospedal, Interior, Juan Ignacio Zoido, y Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Gracias, Neus. Las calles de toda la geografía nacional se inundan de procesiones. En muchas de ellas los costaleros portan en sus hombros los tradicionales pasos, por lo que los fisioterapeutas se les aconsejan llevar un calzado y ropa adecuados. Beatriz Martínez es directora del área de fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid.
No, vamos a recordar que el costalero está cargando una media de 65-70 kilos. Esa preparación previa pasa porque preparemos la postura que se va a mantener durante todo el paso, una postura que debe siempre buscar una espalda recta, una cabeza erguida, una mirada horizontal para no cargar las distintas zonas articulares de la columna, y luego una preparación muscular, ¿no?
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid estima que la ocupación durante Semana Santa en la región se va a situar entre el 80 y el 90% tras el repunte que suele producirse pocos días antes del arranque de la festividad. Esta festividad impulsa la llegada de turistas a la región con una estancia media de 3 y 4 días aproximadamente, con el mayor grado de ocupación entre este viernes y sábado y con los niveles más bajos entre mañana jueves y el domingo 1 de abril. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sea la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones.
12 y 5 minutos de la mañana y seguimos en Buenos Días Madrid, descubriendo Madrid hoy de una manera diferente. ¿Qué tal? ¿Les apetece una gincana? Pues es la propuesta que tiene Gloria. No sabemos si hasta ahora está buscando el rastro de Luis Candelas, del bandolero, o tratando de averiguar quién intentó asesinar a Lope de Vega, pero algo raro está haciendo. Gloria, sácanos de duda, ¿dónde estás?
¿Que dónde me encuentro? Pues en la mismísima puerta del Banco de España. Aquí estoy intentando descubrir Madrid de una manera diferente y sobre todo muy divertida, gracias a una gincana que va a comenzar dentro de unas horas y que ha organizado una empresa que se llama Isto Aventura y que desde hace un año y medio trata de descubrir a los madrileños la ciudad de una manera muy diferente. Me lo contaba su fundadora, Alexandra Pozón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
Y aquí estáis ultimando todos los detalles, ¿no? Porque es una gincana, bueno, que va a rondar este Banco de España y todos estos aledaños. ¿Y cómo se os ocurrió la idea de hacer una gincana tratando de descubrir quién ha robado el Banco de España?
Bueno, pues nosotros lo que intentamos hacer es que la gente descubra la ciudad de una forma diferente, ¿no? Tanto con las visitas guiadas como con las gincanas. Entonces, en este caso, pues el Paseo del Prado es una zona impresionante de la ciudad de Madrid, muy bonita, y para crear una toma de contacto, pensamos que era más fácil hacer una gincana y a base de una dinámica de juegos, de pistas, de pruebas, que la gente tomase contacto con la ciudad y que si quisiese profundizar ya sí que se vendría a la visita guiada, pero como una toma de contacto de juego con conocidos o con nuevos conocidos, pues que descubriesen este robo al Banco de España, ¿no? Que es una de las grandes incógnitas, cómo está protegida nuestra cámara acorazada.
¿Y qué es lo que va a pasar aquí a partir de las 7 de la tarde? Porque yo me he estado fijando, ¿no?, que estáis dando una vuelta por las calles, ultimando, decíamos, cada uno de los detalles.
Pues lo que va a pasar es que Luis Candelas, un famoso bandolero del siglo XIX, va a intentar robar el Banco de España y nuestros histoaventureros van a tener que averiguar cómo, dónde, cuándo y con quién va a cometer este robo al Banco de España.
¿Cuál es su intención? ¿Llevarse todo el dinero del Banco de España?
Llevarse lo que haya, no sabemos cuánto quedará, probablemente no quede mucho, pero bueno, esa es la intención, robar la cámara acorazada.
¿Por qué zonas nos vamos a mover?
Principalmente es la zona del Paseo del Prado. Entonces, digamos que es como una especie de triángulo que llega desde la Puerta de Alcalá hasta el Museo del Prado y el Banco de España. Ese sería el triángulo por el cual discurre esta gincana en concreto.
La gente va a quedar aquí a las 7 de la tarde. ¿Y cómo empieza este juego?
Pues lo que hacemos es que entre todos los asistentes los dividimos en grupos de en torno a 10, 12 personas. Eso también le sirve a la gente pues para conocer gente que tiene gustos y intereses similares, ¿no? Entonces los dividimos en grupos, les damos un planito y en cada uno de los puntos del plano que discurre por ese triángulo que te comentaba, pues tienen que descubrir unas pistas, unas pruebas que al final les lleva a la trama de quién intenta robar el banco, cómo y detenerles, ¿no?
Y las pistas se van recibiendo a través de los teléfonos móviles.
Sí, es una dinámica interactiva. Entonces, bueno, en este caso en concreto, que las gincanas son para público abierto, sí que las reciben a través de un grupo de WhatsApp que les creamos y tienen que ir devolviéndonos pues diferentes fotos, diferentes vídeos, grabaciones.
¿Y necesitan, por ejemplo, utilizar internet para ser rápidos? O sea, ¿qué tipo de información necesitamos para averiguar lo que nos quiere dar esa pista?
Principalmente la información la reciben toda a través de las diapositivas que nosotros les mandamos. Y luego las pruebas, la mayoría de ellas son pues de hacer un poco el gamberro y pasárselo bien. Entonces tiene la parte cultural, que son las pistas que nosotros les mandamos para descubrir la ciudad de Madrid, y la parte un poco divertida, que son las pruebas que nosotros les hacemos.
¿Y se tienen que encontrar las pistas físicamente? ¿Están puestas o no?
En este caso, en esta gincana en concreto, no. Las pistas se las damos nosotros a través del WhatsApp. En otras de las gincanas que tenemos sí que van encontrando placas por la calle y cosas así, que sí que tienen que ir averiguando diferentes cosas.
Me decíais que sobre todo al público mayor es el que le gusta disfrutar, al público adulto, de este tipo de actividades, ¿no?
Sí, principalmente las gincanas están orientadas a público adulto. No quita que puedan venir niños. En el caso, por ejemplo, de la de hoy, del robo al Banco de España, sí que puede venir público infantil. A partir de 8 años la entienden. Les mandamos las pruebas y las pistas adaptadas al público infantil. Entonces, si vienen varias familias, lo que hacemos es que las unimos en un mismo grupo.
¿Y cuántas horas tardaremos en dar con el resultado de este robo al Banco de España?
Pues suele durar en torno a 2 horas, más o menos, en función de la rapidez de la gente o pues bueno, de la marcha que se den, ¿no? Pero sí, en torno a unas 2 horas más o menos.
Decíamos esta para el jueves, pero para este Sábado Santo también tenéis programada otra actividad, esta en torno a un personaje también como el de Lope de Vega.
Efectivamente, tenemos una por el barrio de las Letras, que de lo que trata es de descubrir un intento de asesinato que se comete en el año 1611 a Lope de Vega, y entonces os damos una ficha, un cluedo, con 5 posibles asesinos, 5 armas homicidas, 5 lugares, 5 motivos, y a base de esas pistas y pruebas que nosotros os vamos enviando, haciendo, al final tenéis que averiguar quién intentó asesinar a Lope de Vega, con qué arma homicida, en qué calle y por qué motivo.
¿Y cuál es la reacción del público? ¿Suele ser rápido o depende también, claro, de los que conformen, ¿no?, el grupo de detectives?
Normalmente la gente es bastante ágil. Hay algunos puntos que cuestan un poquito más de encontrar porque si no conoces el barrio de las letras, en este caso, por ejemplo, pues es más difícil encontrarlo que para gente que ya se conozca el barrio. Pero aún así todo el mundo lo encuentra y bueno, pues casi todo el mundo queda satisfecho, contento, y es una forma, como digo, de tomar un poco de contacto, ¿no?, con la ciudad de Madrid.
Alessandra, y la gente que nos escuche, ¿está a tiempo todavía de apuntarse? ¿Cómo se puede participar? ¿Qué aportación económica tenemos que dar?
Pues en este caso, en las gincanas que están abiertas al público en general, la aportación económica es la voluntad al final del recorrido. Hemos querido acercar la cultura a cualquier tipo de persona, independientemente del nivel adquisitivo que estas personas tengan, ¿no?, que creo que es algo pues fácil para la gente que pueda acceder a la cultura de esta forma. Entonces, al final, en función de su grado de satisfacción, nos dan la voluntad, lo que ellos estimen oportuno, teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás, claro.
Y hay que hacer una inscripción previa, ¿no?
Sí, en este caso hay que meterse o bien en la página de histoaventura.com o escribirnos a nuestro teléfono, que es 638-55-6607, y a través de ese teléfono o WhatsApp pues pueden hacer la inscripción. Como te comentaba, en este caso sí que lo hacemos así, con aportación económica voluntaria. Luego tenemos otra modalidad, que son gincanas pues privadas para despedidas de soltero, cumpleaños y demás, en la cual hacemos la actividad solo para el grupo de personas que nos la esté contratando, y ahí pues bueno, negociamos un poco el presupuesto que tenga la gente.
¿Qué tipo de personajes incluyen en otro tipo de gincanas?
Pues por ejemplo tenemos la de los detectives del Madrid de los Austrias, que recorremos un poquito desde Carlos I hasta Felipe II, intentan asesinar a uno de los secretarios de la corte. Y luego tenemos otra que es como una especie de ministerio del tiempo, en la cual un personaje del año 2050 se va metiendo por diferentes apartados de nuestra historia de España, y en cada uno de esas siglos nos va dejando pistas. En esa es en la que sí que hay que encontrar cosas que vayan dejando por la calle, es la de Carlos II.
Decíamos, detrás de esto, mucho trabajo de profesionales de turismo, profesores también, como es tu caso, que me imaginas descubres también cosas muy interesantes sobre Madrid, que pasamos cada día por las calles más céntricas y no nos fijamos en los pequeños detalles, ¿no?
Pues efectivamente, porque yo además no tengo nada que ver con el mundo del turismo ni de la historia, para mí es un ámbito completamente nuevo, pero bueno, sí que es verdad que te vas metiendo y te vas empapando un poco de la historia de Madrid y al final descubres pues todos esos secretos que Madrid entraña y que los vas descubriendo poco a poco si te vas fijando en los monumentos que tienes alrededor.
Y aparte, decíamos, de estas gincanas, ofrecéis también visitas guiadas a rincones, ¿como cuáles?
Pues por ejemplo tenemos una visita de leyendas negras que habla un poco pues sobre los misterios, asesinatos, ovnis o fenómenos paranormales que tiene la ciudad de Madrid. Más allá de la famosa Casa de las Siete Chimeneas o del Palacio de Linares, pues ahondamos un poquito más. También tenemos diferentes visitas sobre las curiosidades y leyendas del Madrid de los Austrias, ¿no?, de nuestro casco más antiguo. El barrio de las Letras, el barrio de Lavapiés. Entonces, bueno, pues intentamos dar una visión completa de todo lo que es la zona céntrica de Madrid y no tan céntrica, también pues nuestros parques y jardines, ¿no?
Claro, muy pendientes además en esos casos de las previsiones del tiempo y de las limitaciones que hay en estos días.
Efectivamente.
Bueno, pues nos ha encantado conoceros. Simplemente dame las coordenadas. Nos volvemos a ver aquí a las 7 de la tarde. ¿Tengo que venir vestida de alguna manera especial o no hace falta?
No hace falta, simplemente que algún miembro del grupo, el que haga la reserva normalmente, traiga batería en el móvil para poder recibir las pistas que nosotros os vamos enviando, y muchas ganas de pasarlo bien.
Pues muchísimas gracias a los organizadores. Esto, como decíamos, va a comenzar dentro de unas horas, a las 7 de la tarde, en torno a este Paseo del Prado. Banco de España, ese es el objetivo. El robo lo ha realizado ni más ni menos que Luis Candelas. Batería en el móvil para poder descubrir qué es lo que ha pasado en una gincana que, como decíamos, ha organizado también Histo Aventuras, que es el nombre de esta empresa. Y me decía, importante venir, claro, con calzado cómodo.
Sí, no hay que correr mucho, pero sí que es verdad que hay un recorrido alrededor de esta zona, entonces cuanto más cómodos vengan mejor.
Muchísimas gracias también por ese detalle muy importante. A las 7 de la tarde la cita con Histo Aventuras en el entorno de la zona del Banco de España, decíamos Paseo del Prado.
Pues ya han visto que tenemos planes, gracias Gloria, para todos los gustos. Que quieren pasión viviente, que quieren procesiones, que les apetece otra cosa más de aventura, para todos los gustos. Más cosas.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Yo es que ya oigo la musiquilla y ya me pongo contenta. Oye, ya me pongo, si fuera un perrillo estaría aquí moviendo la colita.
A ver qué traigo. Buenos días,
Bueno, hoy ha venido que yo ya, esa receta de torrija maravillosa que nos dio el otro día, ha traído Marga unas poquitas, porque ella es además así de generosa, para que las probáramos aquí en el programa. Yo me he comido un trocito y te tengo que decir que es, vamos, una delicia.
A mí eso es lo que más feliz
está
me hace.
Riquísima, sí, pero buenísima, de
es
verdad.
Es muy rica, hay que innovar, hay que probar cosas nuevas. No es la torrija de pan, pero es una torrija de sobao muy rica, con mucho
buenísima,
sabor.
Buenísima, que está
ligerita.
Bueno, fue la semana pasada, sí, cuando dio Marga la receta, pero las pueden encontrar todas, las que va a dar hoy, las que ha dado en semanas anteriores en gastroamantes.com, así que no vamos a perder tiempo con una cosa ya de la semana pasada, porque yo decía, ¿de qué va a hablar Marga? Hemos hablado ya del potaje, hemos hablado de las torrijas, del bacalao. Digo, ya no le quedan temas de Semana Santa. Pues tenemos. Sí, quedan temas de Semana Santa.
Sí, porque no todo es bacalao y torrijas, hay muchas curiosidades en España y fuera de España que bueno, pues está bien saber cómo celebran y qué tradiciones tienen otros países y otros lugares. Por ejemplo, el colorear, aquí en España vamos adquiriendo cada vez más poco a poco estas costumbres de nuestros países vecinos, pero en especial hay una que a los niños les encanta, que es colorear huevos de Pascua.
Anda.
Que los vemos ahora ya cada
vez. Pero luego
vez
esos huevos,
más.
A ver, eso, cuéntame cómo se hace.
Pues
porque
esos huevos
yo
se
no lo he
comen.
Hecho nunca.
Pues son huevos cocidos. Ahora luego se refrescó un poquito la tradición haciendo huevos de chocolate, pero la tradición, la antigua tradición es cocer huevos de gallina, uh-huh. Porque antiguamente los cristianos católicos no podían, ¿sabes?, ni tomar carne, ni huevos, ni productos lácteos, por lo que para conservar los huevos los cubrían con una fina capa de cera líquida, uh-huh. Y una vez que terminaba la cuaresma se reunían en la puerta de la iglesia y se regalaban estos huevos. Y hoy en día se sigue haciendo, y en este caso pues son las amas de casa y ahora más los niños los que se encargan de dibujarlos o teñirlos de bonitos colores. Nosotros en casa los solemos hacer siempre por estas fechas y luego nos los comemos. Incluso hay un juego que se hace, y es que se tiran a través de una cuesta o se golpean un huevo con otro y gana el que mantiene el huevo intacto.
Qué gracia, no sabía
sí, es
yo.
Curioso, es muy curioso. Y para teñirlos, pues normalmente la gente utiliza pues colorantes alimenticios, pero bueno, como están mucho tiempo coloreados, vamos a proceder a hacerlos de una manera y darle tonalidades de forma natural, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo podemos comprar los huevos blancos, que aunque cada vez es más difícil encontrar los blancos, siempre vemos los morenitos, pero si los buscamos...
Sí, pues
se ponen de moda.
Y de repente pasas, o no encuentras un huevo blanco porque son todos morenos, o no encuentras uno moreno porque... Cuando era pequeña eran todos blancos. Y
todos
el moreno
blancos.
Era como una cosa exótica, casi,
sí, sí,
casi.
Sí, señora. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver si encontramos los blancos, y si no los encontramos, pues teñimos los morenos, no pasa nada. Y los cocemos. Luego, para darles tonalidades, si queremos darle una tonalidad granate, ponemos un vaso de jugo de remolacha cocida, de esas que ya vienen envasadas, sí, la rebajamos un poquito en agua y sumergimos el huevo ahí, nada, unos minutos. Cuanto más tiempo lo tengamos sumergido, pues más tonalidad y más intensidad cogerá el color. ¿Que luego queremos un color moradito? Pues cocemos un poquito de agua con tiras de lombarda y lo mismo, cuando haya templado el agua, sumergimos
el
huevo cocido.
El truco está hacerlo con cosas que se pueden comer.
Con cosas naturales,
claro.
Sí. El amarillo lo hacemos con un poquito de cúrcuma disuelta en un vaso de agua. El rojo rosado lo podemos hacer con pimentón o con frambuesas. En un marrón, pues si tenemos el huevo moreno, no hace falta, pero si le tenemos en blanco, lo sumergimos en café bien fuerte y se nos tiñe. Y si lo queremos verde, hervimos un manojo de espinacas con cebollas rojas y dos cucharaditas de vinagre blanco. Uh-huh. Dejamos que temple, sumergimos el huevo y tenemos pues todos estos colores que quedan preciosos, el granate, el morado, el amarillo, Y luego, pues la tradición es esconderlo en los jardines o en la casa, y los niños pues se divierten mucho encontrándolo, y luego se comen, ¿eh? Estos huevos luego se comen. Pero bueno, son las tradiciones de los huevos. Por ejemplo, en Galicia, algo que es muy típico desde Carnaval a Semana Santa son sus históricas filloas, que parece que las filloas, sí, pero se cocinan muchísimo.
Que son una especie de crepe.
Es un crepe.
Luego también están las orejas de Carnaval.
Las orejas
quedan
de Carnaval.
Fritas.
Sí.
Qué rico. Qué
ricas, están todo frito, ¿ves? Pues yo he hecho unos pestiños también y los he hecho al horno en vez de fritos.
Anda, ¿y qué tal?
Pues, es diferente, pero te quitas un montón de calorías que tenemos que quitarnos ya, este exceso de calorías torrijeras, porque llega el verano ya, ¿eh? Lo tenemos aquí, en nada. Y ya te digo, las filloas en Galicia las hacen muchísimo. Las rellenan de crema, de helado, de requesón, de dulce de leche, las acompañan de leche, de chocolate, de miel, y a mí me gusta caramelizarlas un poquito. Les pongo, una vez que las tengo hechas y rellenas, en este caso que las he rellenado de requesón y frambuesas, les pongo un poquito de azúcar mascabado por encima y las tuesto con un soplete, y así nos queda ese toquecito crujiente que es muy rico. Y para hacer las filloas necesitamos leche entera, un huevo, harina, mantequilla, un poquito de horno añejo para darle ese toquecito, una pizca de sal y una ralladura de limón y de naranja. Para hacerlas es sencillísimo y se hacen súper rápido. En un bol mezclamos la harina, los huevos y la leche hasta que creamos una cremita. Después añadimos la ralladura de limón, la de naranja, una pizquita de sal para equilibrar, el ron y un poquito de mantequilla fundida.
Lo de sal es importante, ¿eh? Hay gente
importante
que no se da cuenta, pero...
Sí.
Pero es verdad que cambia muchísimo, porque la sal realmente al final lo que es un potenciador del sabor.
Y te equilibra, el dulce te lo hace menos dulce, sí, le da así.
Sí.
Es imprescindible. Y una pizquita, ya sabemos, lo que entra entre el dedo índice y el pulgar es lo que añadimos. Entonces lo integramos y dejamos reposar la masa durante 30 minutos. Después engrasamos una sartén antiadherente, fundamental que sea antiadherente, con una perlita de mantequilla, pues de unos 20 centímetros o 24, la sartén que tengamos, para que todas nos salgan del mismo tamaño. Y cuando la mantequilla esté completamente fundida, añadimos el cucharón de la masa, levantamos la sartén y la movemos de manera circular para que toda la masa expanda y nos quede un crepe fino. Cuando veamos que ya está casi cuajada, la volteamos hacia por el otro lado y listo, dejamos templar y lo rellenamos de lo que queramos. Yo las he rellenado de requesón, luego le he puesto un poquito de mermelada de frambuesa, con un poquito de azúcar glass también para decorar, y son unas fillas típicas gallegas en estas fechas que, aunque ya dicho que se toman todo el año, en Semana Santa es obligado en casi todos los hogares. Sí.
Sí.
Y de Galicia nos vamos a ir a Valencia. ¿Y qué se come en grandes cantidades en Valencia?
Pero ponme algo salado. Ponme algo salado.
Te voy a poner algo salado.
Un arroz. Cuando has dicho lo de las cantidades.
Un arroz y ayuno. Allí consiste... bueno, el arroz ahí en Valencia es delicioso como lo preparen. Pero en Semana Santa lo suelen hacer un arroz y ayuno, que consiste en cocinarlo con alguna verdura, huevo duro y sin nada de carne ni pescado, debido pues a la vigilia de Cuaresma y sobre todo en Viernes Santo. Para hacerlo se necesita un arroz, unas espinacas, patatas, tomates, el huevo duro, la cebolla, un poquito de ajo, azafrán, laurel, ese toquecito de aceite de oliva, y luego para decorar el plato le damos un toquecito de perejil fresco picado. Y para hacerlo es muy sencillo también. En una sartén echamos una hojita de laurel y la cebolla bien picadita para perfumar esta cebolla y este guiso, que es simple, pero está rico. Yo lo he preparado y está muy rico. Y a continuación pelamos y retiramos las semillas de los tomates, y cuando la cebolla empieza a estar doradita y suave, añadimos estos tomates ya cortados. Seguidamente ponemos las patatas sin fiel, también cortadas en cubitos pequeños, un poquito de sal al gusto, y lo dejamos a fuego medio unos 2 o 3 minutos. Después añadimos el arroz a la sartén, removemos para que se fría un poquito con todos estos sabores, y agregamos un poquito de agua o de caldo si tenemos. Ya sabemos que la proporción del arroz es 1 y 3 de agua. Después, para darle ese toquecito de color, picamos muy finito ajo, lo mezclamos con azafrán y lo añadimos a la sartén. En los últimos minutos agregamos judías verdes o espinacas y los trocitos de huevo duro, y es una receta que tenemos que ir removiendo constantemente para que se cree esa melosidad,
sí, y quede cremosito,
y quede,
¿no?,
cremosito. Y es un arroz de ayuno que en Valencia pues en estas fechas también es muy típico, o sea que no solamente ya te digo que es el bacalao y los buñuelos y el potaje. Tenemos gastronomías y tenemos platos típicos de otros lugares, pues que bueno, que está bien saberlos y tener variedad. Y ahora nos vamos a México, al país de las maravillas.
¿Qué hay en México? Ay, pues ¿qué mira, se come en Semana pues Santa?
En Semana Santa se come el capirote, que es un pan dulce con frutos secos. Es un pan dulce con frutos secos, sí. Lo empapan en leche y se puede hacer salado también. Y luego algo que toman mucho es un agua de sabor, que lo llaman ellos, o agua de ensalada. Ya sabes que México tiene más de 107 millones de personas que profesan el cristianismo. Y su gastronomía a mí personalmente me apasiona. O sea, me encanta porque me encanta el picante, me encanta esos toques que le dan con el aguacate, la crema agria, los frijoles. Pero en estos días ellos toman mucho un agua que se hace con zumo de naranja, con agua, azúcar, unas fresas rebanadas y una naranja rebanada y lechuga.
¿Y lechuga?
Y lechuga. Yo la lechuga, ya lo he comentado alguna vez, o sea, da un sabor a todo lo
bueno,
que le...
me dejaste alucinada el otro día con lo de las lentejas.
Con lo de las lentejas.
Y el aguacate.
Pruébalo, no te olvides la próxima vez que hagas lentejas, picarle ya en el plato, cuando tengas presentada, picarle unas hojitas de muy finitas así en tiras de lechuga. Le da un toque fresco, crujiente, y además percibes la templanza. Cuando templa la lechuga con el calor de las lentejas, como que se potencia más el sabor de la lechuga. Uh-huh. Y de verdad que yo invito a que lo probéis. Se hace muchísimo allí en México. Y para hacer este agua de sabor, ellos lo que hacen es mezclar en un recipiente o en una jarra ya directamente el zumo de la naranja con el agua, se añade azúcar al gusto y se remueve. Después se incorporan las fresas, los trocitos de naranjas, como una sangría, ¿no? Uh-huh. Se incorpora la naranja, las hojas de lechuga cortadas muy menuditas, se mueve y se deja reposar en la nevera durante una hora. Se fríe, se sirve muy, muy frío este agua. Y lo toman muchísimo en esta época del año ahí en
curioso, no lo sabía. No lo he oído nunca, además.
Sí, el agua. Yo es que tengo amigos mexicanos y el agua de sabor se pone en las comidas. Te puedes estar tomando a lo mejor unos pimientos poblanos y te lo estás tomando con un agua de naranja o un agua de limón. Como nosotros tomamos el agua, ellos le ponen sabores con fresas y muy fría, con mucho hielo, lo sirven. Y sí, mi amiga Verónica y mi amiga Estrella, siempre que hacen alguna comida mexicana, yo me apunto.
Está genial.
Y sí. Y de México nos vamos a la bella Italia, aquí nuestro país casi vecino.
Al ladito. ¿Y qué se toma en Italia?
Pues
en
mira,
Semana Santa.
En Italia hacen un pastel que se llama pastel de Pascua, que se prepara con arroz. Yo he sacado la receta de un blog de pan y chocolate que me ha llamado mucho la atención. Se prepara con láminas de masa filo y luego se hace con arroz, leche, azúcar, queso ricota, que es muy típico italiano, el huevo y chés de limón, que son tiras de cáscara de limón, pero solo lo amarillo. Para sacar solamente lo amarillo de limón, yo aconsejo, o de naranja cuando lo utilices, uh-huh, utilizar el pelador de patatas. Así, sin presionar mucho, y te sacas la tira perfecta, intacta, solamente con limón.
Sin el albedo.
Sin lo
blanco, que
es
lo que amarga un poquito.
Lo que amarga.
Y da un gusto desagradable.
Sí. Y para hacer este pastel de Pascua italiano, lo que vamos a hacer es hervir el arroz en leche con un poquito de azúcar y estas tiras de limón.
Como si fuéramos a hacer un arroz con leche.
Como si fuéramos a hacer un arroz con leche. Abrimos la vaina de vainilla para que luego las semillas con el calor salgan. Y cuando la tengamos, escurrimos para que nos quede solamente el arroz, sin nada de líquido. Y en un tazón vamos a poner la ricota, que la vamos a mezclar con el resto del azúcar y un huevo. Después, en este bol o tazón, agregamos el arroz, retirando la piel del limón. Yo lo que he hecho, en vez de retirar, lo que he hecho, a veces me trabo, parezco como tartamuda.
No pasa nada.
me.
Pues sigues, tomas aire, sigues. Yo es que me atraganto con la saliva a veces cuando te digo hablar, porque me da todo tanta hambre. ¿Qué me pasa eso?
Lo que hago, en vez de retirar la piel del limón, lo que hago es que lo corto muy menudito y lo dejo, uh-huh, y lo dejo en la mezcla.
¿Sabes lo que hacen, por ejemplo, también los árabes con los limones confitados? Hacen
¡ay,
eso!
¡Qué rico el limón,
sí,
confitado!
La cáscara de limón se corta fina y se deja ahí porque está muy rica también
muy
tomarla.
Rica.
O se raya la cáscara. Se puede rayar con un microplane,
sí,
o algo
también,
así.
También.
Y se pone. Yo lo hago muchas veces cuando hago, por ejemplo, unas almejas al vapor o unos mejillones al vapor. Les rayo un poquito de... Haces unos berberes derechos a la sartén, sin nada. Y luego le rayas un pelín de lima por encima de la cáscara. Está muy rico.
Cómo perfuma todo lo donde lo presentes. Eso sí, es. Sí, es verdad. Pues mira, eso de los berberechos con ese toquecito...
Pruébalo,
es para apuntarlo. Sí, sí, que además a mi hermana le encantan los berberechos.
Gorditos, así.
Así. Oh, y se comen como pipas, ¿eh? Como las coquinas. Lo que pasa es que las coquinas son un poquito más caras.
Qué peligro tener las coquinas, que lo mismo. Cuando era pequeña, igual que hablábamos de lo de los huevos blancos, los huevos morenos, yo cuando era pequeña, las coquinas es que te las regalaban prácticamente.
Sí, y ahora vete a comprarlas.
Ahora, o sea, imposible, pero es que antes te las regalaban, O sea, en fin.
Bueno, las modas, todo cambia. Bueno, pues ya tenemos ahí esta mezcla del arroz con la ricota, con el azúcar, con el huevo. Y lo que vamos a hacer es engrasar un molde y ponerle unas láminas de masa filo. Ponemos dos o tres láminas de masa filo que cubra bien el molde, que no sea muy alto. Si es posible, de estos de hacer los pasteles de manzana, que son
más bajitos,
los
podemos más ancho,
sino
más
diámetro
y poca...
de bizcocho, no un molde de bizcocho.
Y poca altura.
Entonces cubrimos con la masa filo y echamos nuestro relleno de arroz dentro y luego lo horneamos a unos 180 grados durante 30, 35 minutos. Cuando la torta no hay que cocinarla mucho porque si no nos queda muy seca. Cuando ya la tenemos, dejamos que enfríe, espolvoreamos un poquito de azúcar glass y le ponemos lo que tú acabas de decir, un poquito de
ralladura
de lima o de limón para perfumarlo. Y es un bizcocho que se sirve completamente frío, o sea que luego lo metemos en la nevera. Y esto es lo que toman los italianos.
Qué bueno, fíjate, podíamos haber preguntado también hoy. Eso igual lo dejamos para mañana, porque siempre lo de la gastronomía lo dejamos a los oyentes, que nos cuenten tradiciones gastronómicas
familiares,
efectivamente, porque, oye, lo de las torrijas prácticamente se come en todas las casas, ¿no? Pero luego hay lo que dices tú, hay un plato que por lo que sea, pues porque el abuelo de alguien, la abuela de alguien, un tío, comenzó haciendo en unas determinadas fechas y se institucionaliza, por así decirlo, en las familias.
Sí.
Y esas, bueno, pues tradiciones familiares también son muy muy curiosas y muchas veces muy copiables.
Sí, pues estaré pendiente, si lo vas a contar mañana.
Sí, yo de todas maneras luego te mando un WhatsApp, así con lo que más... nos haya llamado la atención o me haya llamado a mí, si quieres escucharlo, mejor aún.
Sí, hombre, yo siempre os escucho, siempre que puedo, ahí que voy en mi coche con Onda Madrid, por supuesto. Faltaría.
Pues nada, ¿qué vas a hacer mañana?
Pues mira, mañana me voy a ir de procesión con mi madre.
Qué bien.
Mañana me quedo aquí.
¿Qué vais al de Medina Celi?
Al de los alabarderos también, que no suele haber mucha gente.
Hay menos gente.
Es muy bonita, con el Palacio Real ahí.
Ten cuidado que mañana lo mismo llueve.
Ya.
Nos lo ha dicho Tania esta mañana, Garralda. Sí. Hoy en las procesiones, que hoy
yo
también sabes que hay.
Pobre.
Pues es así, estaba prácticamente asegurado, por lo que nos decía Tania Garralda, que no iba a llover, quizás un pelín de viento. Pero vamos, aprovecha si quieres ver una procesión tranquila, salir hoy, porque mañana la cosa puede estar un poco más peliaguda.
¿Tú sabes lo que yo echo más de menos de mi etapa como productora?
¿El qué?
Las procesiones, las retransmisiones, porque lo vives en primera persona, no tienes que esperar, ves a las 8 de la mañana que la gente ya está ahí sentada con sus sillas.
Y luego
sillas,
lo ves desde un sitio privilegiado.
Y luego lo ves, vas delante del capataz, o sea, es que eso es
un lujo.
Es un lujo.
Pues nada, Marga, que te escucharemos también nosotros esta noche, que ya sabemos que vas a estar, nos lo ha chivado Alex.
Con Chema
Nieto. Y vernos, nos vemos las caritas el próximo jueves.
Vamos ya a apretarnos un poquito el cinturón, que llega el verano.
Vas a ponerte a dieta, nos vas a poner a todos con las recetas.
Vamos a mirar un poquito lo que comemos.
Venga, fenomenal. Pues el jueves que viene nos pones a dieta. De momento nos da pase pernocta. Gracias.
Chao.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
La Liga en Onda Madrid. El sábado a partir de las 6 de la tarde abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas Real Madrid en primera y Real Oviedo Alcorcón en segunda. El domingo desde las 4 Leganés Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes a partir de las 9 menos cuarto Getafe Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Treinta y siete minutos pasan de las 12 del mediodía, les hemos dado planes, no se pueden quejar, para todos los gustos, para la Semana Santa, religiosos, no religiosos, algunos muy vivos, cerca de casa, un poquito más lejos, y este plan también súper apetecible para los amantes de la música del flamenco, Sergio Martín Ramón.
Muy buenas, Begoña, un plan, que yo lo digo así, que eriza la piel, como mínimo, como mínimo. La misa flamenca de Tito Losada. Los gitanos cantan a Dios en el Teatro Flamenco de Madrid. Tres únicas funciones, mañana viernes, sábado, domingo. Vuelven a Madrid tras pasearlas por medio mundo. Yo no sé si se le ha quedado algún hueco donde la misa flamenca no les haya representado. Llegan ahora al nuevo templo del flamenco de Madrid, en la calle Pez número 10, con su compañía, con su arte y con esa emoción que cada uno, cuando se sienta y lo disfruta, la canaliza a su manera. Tito Losada, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo afrontamos esta Semana Santa aquí en Madrid?
Pues la verdad que esta Semana Santa es muy especial justamente por el teatro que le hacemos, Teatro Flamenco Madrid. Porque yo creo que la apuesta del teatro de estar un año, este teatro, abierto todos los días del año, y nada más que flamenco y flamenco, yo creo que hacía falta una cosa así. Y aparte, estamos aquí en casa y que Javier Andrade nos dé la oportunidad, porque la misa, como bien has dicho, nada más que nos queda Cáceres y Badajoz, los demás hemos hecho Australia.
Extremadura, no, dos, Cáceres y Badajoz y en ninguna.
Bueno, pues ya estáis tardando en acercaros para allí, pero dices teatro flamenco, a mí me suena, pero no será
claro,
mismo.
Como dice Tito, ha empezado su andadura poquito a poco, paso a paso, haciéndose su hueco y programando para que los amantes de flamenco tengan un lugar donde sepan que siempre hay algo que ver y disfrutar. Mencionaba a Javier Andrade,
no, pero dime,
Tito Lozada,
¿dónde está físicamente?
Calle Pez, número 10. El Teatro Alfil.
¿El Alfil?
Claro,
ah, vale,
el Teatro
vale.
Alfil también es el Teatro Flamenco de Madrid. Decía
vale,
que,
vale,
que mencionaba...
por eso me sonaba. Digo, ubícame más, ubícame más.
Sí, porque
más.
Te acuerdas, estuvo con nosotros Illana.
Sí, es verdad.
Con el 20 aniversario de 666. Uh-huh. Y estuvimos hablando con ellos también de esa nueva apuesta de ellos por el Teatro Flamenco.
Por eso me sonaba.
Javier Andrade es su director. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, me imagino que todo un orgullo poder contar en estos días tan especiales de tanto recogimiento, de tanta pasión, viernes, sábado y domingo, con este espectáculo de Tito Lozada, un pionero también en esto de la misa flamenca.
Por supuesto, un orgullo grandísimo, porque desde que empezamos en septiembre del año pasado, uno de los grandes retos de nuestro teatro es darle cabida a todos los géneros, a todos los estilos que hay en el flamenco. Y la misa flamenca, pues, es un espectáculo que no se suele hacer mucho y menos en como lo tiene concebido Tito Lozada. Y para nosotros es un orgullo grandísimo, de aparte de nuestra programación diaria que tenemos todos los días del año, dos funciones, de poder hacer cosas especiales que a nosotros nos parecen importantes, de que no se pierdan, de que tengan un escenario donde poder hacerlo y que la gente pueda disfrutar, y más en este tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que la misa flamenca en Semana Santa calza pues de una forma perfecta, ¿no? Y por eso muy ilusionado y muy también curioso. ¿Mm? A ver lo que nos encontramos mañana en ese coqueto teatro. Ajá. Y a ver cómo salta la chispa, no solo de la misa, sino sobre todo también del flamenco.
No, cómo va llegando, ¿no? A cada uno, como yo decía, ¿no? Tito, esa emoción, que cada uno la canalice, ¿no? A cada uno le va a llegar de una manera y por un sentimiento distinto. Puede ser el religioso, puede ser el artístico, puede ser una combinación de ambos.
La misa, lo bueno que tiene, hay una cosa súper importante, que es a las 5 de la tarde.
5 de la tarde, viernes, sábado y domingo.
Sábado y domingo. La misa es un espectáculo que a veces yo he visto en otros conciertos que he hecho, a lo mejor he hecho una semana fuera o lo que sea, y hay gente que repite el espectáculo, fíjate, y la gente se emociona. Yo incluso he visto gente que ha llorado estando trabajando, y claro, es espiritualidad.
Es dejarse llevar también la gente que lo está, ¿no?, poniendo,
claro,
en marcha, ¿no?
Claro, y además la misa no tiene fronteras. Cada uno tenemos un Dios y cada uno lo analiza como uno quiere, pero la misa es potente. Además, es la única misa que también lleva baile. Uh-huh. Lleva orquesta y coro.
Bueno, no digo fronteras, ahora vamos a hablar de esa misa flamenca que has pasado por medio mundo, como decía, pero yo quiero saber, decía coqueto Javier Andrade, el teatro apañado, ese teatro
el
flamenco de Madrid.
De Bombonera, ¿no?
Bombonera. Eso es. ¿Cómo ha sido la adaptación a este escenario? Es decir, la compañía tuya, Tito, es grande, adaptáis a todo tipo, sois unos todoterreno.
Totalmente.
En esta ocasión, ¿cómo lo habéis montado para el Teatro Flamenco de Madrid?
El teatro es, como bien dice Javier, y yo mi concepto es así, no es un bombonera. No trae una orquesta y un coro, no entra. La misa se ha hecho hasta con 180 personas.
180 personas.
Una sinfónica entera, más 100 voces. Entonces ahí hemos hecho un apaño que va muy bien, yo ya lo he probado, que es los flamencos en directo, y la orquesta y el coro lo lanzamos en playback. Ajá. Pero ahí está la fusión verdadera, ¿no? Cada día vamos a hacer 3 conciertos, pero cada día seguro que salen 3 cosas diferentes.
Ajá. Momentos para dejarse llevar, disfrutar y ver ese arte encima del escenario del Teatro de Madrid.
Thank you.
Tito, la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, si no me equivoco, sí. La Primada de Colombia, sí. La Iglesia de San Marcos en Milán, sí. La Catedral de la Almudena
aquí nuestro.
De Madrid. ¿En San Isidro también era la Basílica de San Isidro?
También.
¿También?
Y los Jerónimos.
Y en los Jerónimos, ¿no? Tantos lugares.
Yo voy por todos los grandes, Sergio. Yo voy por todos los
Tú vas llamando a todas las puertas.
No, la verdad.
Dejas algo en el cepillo de la iglesia y dices, vengo aquí también a ver a la misa flamenca.
¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil, como dicen, eso que dicen de casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, yo no creo en eso. Yo aquí, si es verdad que si esto, el flamenco, estuviese en otro país anglosajón, o eso estaría mirado de otra manera. Aquí el flamenco cultura no lo cuida lo suficiente, y lo digo aquí.
¿No estáis mimados?
No, por las instituciones, pero el público sí os apoya.
El público sí, pero por eso imagínate que el flamenco tuviera el apoyo que tiene el jazz.
Sí, la consideración, ¿no?
Entonces estamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que en España, como yo digo, pues dicen flamenco, flamenquito, y lo hacen como si fuéramos de una profesión de tercera, ¿no? España se lo conoce en el extranjero, lo digo por experiencia. A España se le conoce por tres cosas, quieran o lo quieran, y con todos mis respetos hacia los antitaurinos. A España se le conoce por el flamenco, la paella y los toros. Y te lo digo porque yo he visitado desde Nueva Zelanda hasta Anchorage. Fíjate cómo pronuncio, Anchorage.
Eso está por arriba, ¿no?
Eso está en la parte de arriba.
Doctor en Alaska, me suena a mí eso.
Un gitano pronunciando bien. No, me refiero, hombre, esto lo tenía, cultura lo tenía que mimar el flamenco, que es un arte nuestro y mueve, donde se presenta el flamenco, se llena. Y sin embargo aquí pues, te dan una subvención. Toma estos 3 euros, te tienes que apañar.
Sí, como una limosna y no se dan cuenta de que es preservar un arte que es exclusivo nuestro.
Eso es. Y encima vienen, contratan a los extranjeros y se gastan una millonada. Entonces, yo creo que no es que estén equivocados, es que no saben.
Pero afortunadamente, a lo mejor no cuenta con el apoyo institucional muchas veces, no el que sería necesario, pero sigue habiendo público para el flamenco, mucha gente.
Sí, pero imagínate, si tú haces una semana de flamenco, por ejemplo, en vez de estar un mes que tenía que estar, pues estar 3 días. Yeah. Es la diferencia que se marcan. Te lo digo yo como productor o como artista. Mm-hmm.
Con compañía
o como
propia, público, claro.
O como público. Mm-hmm. Yo aquí, el último espectáculo, tuve que vender a mi suegra para poder pagar.
¿Te la compraron? Ella,
dime dónde.
Será políticamente correcto. Sí,
hombre, me la compraron.
Dime dónde, pues si compran a suegra, lo mismo vendo yo algo por ahí.
36 euros me dieron.
Oye, al hilo de lo que está diciendo Tito, Javier, no de la suegra, sino del flamenco, ¿justifica esto mucho más la necesidad de que hubiese un teatro flamenco de Madrid?
Yo creo que sí, y además, en mi caso personal, estoy acostumbrado desde siempre de trabajar en el sector privado. Uh-huh. Es decir, nosotros, tanto aquí en el teatro, como 11 años que he estado con Cristina Hoyos en su museo, como trabajando en Alemania en una multinacional de producciones, de espectáculos, nosotros siempre hemos intentado de financiarnos con las entradas de la gente.
O sea, ser rentable directamente.
Ser rentable. Yo creo que también es una apuesta y creo que es importante porque te obliga a combinar lo que es el arte con la rentabilidad, es decir, que sea una apuesta para un público amplio, que es lo que es la oferta del Teatro Flamenco Madrid. No queremos ser un teatro solo para aficionados, sino queremos acercar a todos los públicos, desde residentes, desde niños, desde estudiantes, que además tenemos precios especiales para los residentes, cosa que creo que no se suele hacer mucho en el mundo del teatro. Nosotros tenemos un precio especial para residentes, uh-huh. Tenemos un precio especial para estudiantes, para niños, es decir, acercar a un público muy amplio a lo que es el flamenco. Ese es nuestro gran reto.
Uh-huh. ¿Y la misa flamenca podría ser un buen espectáculo
para iniciarse,
para acercar la gente? Por eso que además Tito nos estaba contando diferentes palos, también baile, diferentes momentos, pues como un menú degustación así para que a la gente le vaya entrando un poquito y se haga público.
Pues sí, bueno,
Javier. Sí, no, tú conoces mejor el espectáculo.
No, la misa lleva 9 palos de flamenco. Además, se cree que la gente flamenco es rumba y sevillanas. Mm. No es eso, estamos hablando de una soleá, de una granaína, del Padre Nuestro, por ejemplo, es un martinete, pero bailado.
Ajá.
Bailado. Entonces hay 9 palos, alegrías,
Bulería también, ¿no?
Bulería, o sea, sí, hay nueve palos del flamenco. Entonces, imagínate que la gente vea la rítmica que tiene el flamenco, que son diferentes. Además, el flamenco, si lo digo desde aquí, es la única música que se fusiona con todas las músicas del mundo.
¿Con todo?
Con la rítmica, totalmente. Yo me he fusionado con japoneses.
Allí en Tokio tú, vamos, locura contigo.
Yo he estado 68 veces en Japón.
Watashi, por eso te digo.
Watashi, 68.
Honto ni watashi ni wano, mainichi, sigo todo Tokio.
Le estás tirando un
espérate
piropo,
que cierre,
¿no?
La boca, espérate que cierre la boca.
Ha dicho algo de la suegra está diciendo algo.
No.
Mira que los japoneses, no es verdad, pero yo estaba nada más una vez y me pareció como estar en Marte en la Tierra. O sea, sí, lo más distinto que puede haber de un español, yo creo, en el planeta Tierra es un japonés.
Sí, no, mira, los japoneses hay que conocerlo muy bien. Yo conozco muy bien la cultura, como te he dicho, ¿no? Pero
y son locos del flamenco, les
sí,
les
es
flipa.
Que son, allí, por ejemplo, si aquí un flamenco se va a estudiar una hora, allí estudian ocho. Y si aquí estudian ocho, allí no duermen. O sea,
sí, son muy amantes de la perfección, es verdad, quieren todo perfecto.
Te digo una cosa, desde aquí y desde el alma, el flamenco se quedará al final en Japón.
¿Tú crees?
¿Será la cuna del flamenco?
Sí, la cuna somos la cuna de España. Dice que al final va a ser como el reservorio.
El referente del flamenco lo encontraremos en Tokio.
Esto es como, ¿de dónde es el mantón de Manila? ¿De dónde es?
Hombre, teóricamente de
Manila.
Manila.
Nosotros diríamos que nosotros que somos muy de Madrid, diríamos que de Madrid.
De Filipinas, ¿no? De Filipinas, claro, teóricamente. De Filipinas.
Pues tú ahora, por ejemplo, cuando...
Yo diría de las pistillas.
Sí, tú ahora mismo cuando tú dices, voy a comprar un mantón de Manila, y se cree la gente que es español el mantón de Manila.
Uh-huh. La gente, claro.
A todo el mundo. No, es que me he comprado un mantón de Manila, pero de fleco. ¿Cómo se utiliza el mantón de Manila? Pues en las pistillas, con los chulapos.
Claro, en la praderita, San Isidro.
En el flamenco. Pero flamenco. Igual, esto, hombre, falta todavía de teca. Nosotros no lo vamos a ver. Pero el flamenco se va a quedar al final en Japón. Uh-huh. Porque aquí no se le está, en vez de cuidarlo, se le está maleando un poquito, ¿no? Uh-huh. Además, hoy día todo vale en el flamenco y eso no es así. Que es la equivocación de la gente.
¿A qué te refieres que todo vale, Tito?
Mira, hay tres cosas en el flamenco, que yo siempre lo digo. Hay fusión, infusión y confusión.
Vale, fusión, lo que tú has hecho, que me decías que has mezclado con muchas cosas, ¿vale?
Yo me he mezclado, yo creo que sí, tampoco, no es por alardearlo, ahí están los datos. Yo me he fusionado con teatro, ¿no? Que es este teatro duro de Japón.
Uh-huh, sí.
Me he fusionado con jazz, me he fusionado con gospel. O sea, uh-huh, yo he hecho una serie de fusiones, pero ¿por qué? Incluso con música quinagua de Marruecos, porque yo conozco la cultura marroquí. Es que hoy día se juntan cuatro o cinco músicos o la casa discográfica. Vamos a fusionar, tú que tocas, country, vamos a fusionarnos con flamenco, que va. Uh-huh. Pero usted conoce... Para hacer una fusión hace falta conocer la cultura que te vas a fusionar. La cultura que te vas a fusionar.
Es decir, que no solo fusionar sonoridades.
Eso es.
Es mucho más.
Eso es. Y entonces lo que está pasando, hoy día vale todo. Cualquier persona que lleve 2 años bailando flamenco se cree que ya es una profesional. Cualquier persona que lleve tocando o le dices a un cantador de los nuevos, ¿no? Que hay gente válida. Pero le dices, cántame, por ejemplo, por Verdiales. No saben. Porque no tiran de la raíz. O sea, el flamenco tiene unos cánones que tiene que saber cantar por soleá, por tientos, por alegría, por bulería, por tango, por guajira, por rondeña. Y todo eso la gente no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy día, como te digo, esto es confusión.
Confusión.
Confusión. Pero bueno, nos ha tocado vivir esta época, así que vamos con nuestro flamenco que tenemos y ya está.
Ajá, con el que tú has mamado, has crecido, has mostrado al mundo entero desde que comenzases en un tablao. Porque tú empezaste tablao, ¿no?
Los canasteros empecé.
Los canasteros, ¿cuánto ha llovido?
Fíjate, pues tenía yo creo... Medio siglo ya. Ya llevo medio siglo en esto.
Uh-huh. Medio siglo con tu guitarra, siendo pionero también en esta misa flamenca que recordamos viernes, sábado, domingo en Teatro Flamenco de Madrid. Con esa manera de emocionar al público, de dejarse llevar, de erizarse la piel. La misa flamenca podría ser, Tito, lo que mucha gente hace, como por ejemplo cuando va, que tú eres tan viajado a Nueva York, y dice, voy a madrugar para verme una misa gospel.
Ole tú.
Claro, la gente hace eso en Nueva York, y por ejemplo en Madrid se podía hacer eso esta tarde, mañana por la tarde, por ejemplo.
La pregunta esa viene, como yo digo, al dedillo, porque eso lo venimos hablando Javier y yo hace... Bueno, que te lo cuente Javier mejor que yo.
Sí, no, hombre.
No, es decir, es un reclamo turístico la misa gospel.
Totalmente, totalmente.
Y nadie piensa, es a lo mejor no soy religioso, pero vas a ver ese espectáculo.
Efectivamente. Y sobre todo, y esto lo hemos hablado, como dice Tito, la idea nuestra es hacer estos tres días, pero instalarlo como algo fijo. Es decir, que todos los domingos o un domingo al mes, o ya veremos, ¿no?, también la aceptación, pero de que esto sea algo, como tú bien dices, es decir, es un espectáculo donde regularmente puedes ir a ver una misa flamenca. Y ojalá tengamos la aceptación del público, que la verdad es que ya la estamos teniendo y quedan pocas entradas.
Oye, ¿a qué hora es?
A las 5 de la tarde todos los días, viernes, sábado y domingo. Y eso, ojalá podamos seguir y la próxima vez que vengamos decir, oye, todo el año, todos los domingos.
Está todo vendido.
No vendido, pero por lo menos tenemos una oferta de todos los domingos, como tú dices. Ajá. Es decir, que quiere ver una misa flamenca en el Teatro Flamenco.
Igual que va el Bermú 1, pues digo, pues vaya a la misa flamenca a verlo, ¿no?
Efectivamente.
Oye, Tito, una curiosidad que tengo yo, porque para esta reentré en Madrid en el Teatro Flamenco, podríamos decir que has contado con una madrina, que ha sido Agata Ruiz de la Prada. ¿Por qué la implicación de Agata Ruiz de la Prada con este espectáculo,
pues mira,
con este montaje?
Esto está sembrado, materia de gracia, y aparte Agata es una persona, yo no la conocía. Yo en diciembre tuve una fiesta con gente y conocí a Agata, a Cristina, a Águeda, que son su equipo. Y la verdad que fue genial, porque yo he escrito también un libro, ¿no? Yo estoy como alumbrado, vengo a hablar de mi libro, ¿no?
Bueno, ¿cómo se titula el libro?
Juro decir la verdad.
Juro decir la verdad.
Entonces, pues, por las cosas que pasan, por amistad, por simpatía, le das un regalo. Yo le regalé el libro a Cristina y se quedó encantadísima. Y de Cristina se fue a Agata y me dijo Cristina, mira, lo vamos a presentar en la tienda de Agata. Y presentamos el libro allí.
El libro, la tienda de Agata.
Fíjate, Serrano 27.
Sí, sí.
Un gitano del
inframundo. Bueno, dice lo del gitano así, como para. Pero tú estás más viajado que un ministro.
Mucho Tito. Más que ser un ministro del Estado del país y nosotros les que dormimos.
Y haber sentado en una mesa gente tan distinta como tú, gracias a la música.
Pues sí.
¿No?
Pero mira.
Oye, pero ahora me interesa, ya que estás así tarde, ¿qué outfit llevabas para para la presentación del disco en la tienda de Agata Ruiz de la Prada?
Nada, pues le hicimos una presentación muy bonita. ¿Sí? Aparte, ella cuando escuchó, o sea...
¿No te puso de colores, Agata? ¿No te viste de colores?
Tú sabes que yo siempre voy con la pantera rosa encima, como yo digo.
Lleva rosita.
O sea, la camisa rosa la suele llevar.
La suelo llevar, fíjate. Uh-huh. Pero aparte, ella es un personaje que yo lo desconocía, pero lo he descubierto de verdad.
Entonces estabais ahí en la presentación del libro.
Es un personaje increíble. O sea, a mí me ha sorprendido mucho. De hecho, estuvimos hablando y cuando presenté mi libro, digo, bueno, esto a lo mejor quizá hagamos una película, porque a lo mejor... Está también el libro, es tan bueno, hay tantas penurias...
Que se puede llevar a la gran pantalla.
Sí, y me dice Agata, no, esto es una serie de televisión, no es para una película.
Pues ahí tiene vista.
Me encanta lo de, dice, es tan bueno, dice, hay tantas penurias. Es que al final lo que vende la pena, qué pena.
Bueno, total, que entonces ya le dije, mira, y fíjate cómo es ese personaje. Vino de Uruguay el día 20, que se ha pegado una gira por ahí, y el día 21 estaba con nosotros a las 12 de la mañana presentando... ser la madrina de la misa flamenca, los gitanos cantan a Dios. Yo creo que hay muy poca gente así, no porque me está ayudando,
ya,
pero hay muy poca gente así, un vuelo de 14 horas, me tengo que levantar, anulo, ella estuvo allí clavada.
Además, Tito, es muy flamenca Agata, que nosotros la hemos visto...
Muy flamenca. Hasta 3 horas bailando, la que haga falta. Estuvo Javier en la presentación, ¿eh?
Sí, lo disfrutamos muchísimo, la verdad.
Cuenta,
Javi. No, eso, y a mí me sorprendió también, ¿no? Decir, bueno, como tú has dicho, que tiene que Agata que ver con...
Claro, a mí me ha sorprendido.
Pues no, a mí me sorprendió decir lo que le encanta y lo que le apasiona el flamenco y cómo se mueve, decir que...
Sí.
Y muy orgulloso de que sea la madrina de esta misa.
Fíjate, o sea, Agata ahora mismo con el flamenco, porque ella no más que escuchaba clásico antes, fíjate.
Entonces tú ya hace un poquito le has abierto el oído.
Sí, porque la llevé a un sitio, vio flamenco, después le llevé a otro, vio flamenco... Y ya me dice, el otro día tuvo sombra, tuvo muchas gracias, porque me dijo, tú una misa no necesitas a orquesta ni coro con los Losada, yo vosotros ya tengo...
Ya está todo el espectáculo hecho. Pues ya lo saben, ese es el Teatro Flamenco, que si les ha pasado como a mí, se despistan un poquito, es el Teatro Alfil, en la calle del Pez, para ubicarnos 5 de la tarde, hoy... No, mañana, la pasado mañana. Y al otro, viernes, sábado y domingo. Esa misa flamenca, desde luego, que merece la pena y que, como decía hace un momentito también Sergio Martín Romo, pues es una manera fantástica de introducirse al flamenco. Otra cosita, simplemente, si están... Bueno, no normalmente ya quien se haya ido ha salido ya, saldría ayer a las 3 de la tarde pitando, pero si tienen que coger esas carreteras que son habituales para salir hacia la costa, Andalucía, la de Valencia, pues tengan cuidado, infórmense, porque todavía hasta ahora, a mediodía, hay importantes retenciones, están desde primera hora de la mañana. Por ejemplo, la 4 hay retenciones en Aranjuez y también en otros puntos de la provincia de Toledo, como se enseña Madridejos. En Ciudad Real, la procesión de los coches es sobre todo en la localidad a la altura de Valdepeñas, y en la A3, en la carretera de Valencia, hay todavía retenciones en Rivas, Badajoz, Madrid y en Villarejo de Salvanés. De todas maneras, dense una vueltecita hasta Morata de Tojuña, que no les impida el tráfico vivir esa pasión, que es la 1 de la tarde. Tito, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, y muchas gracias. Y estas jarabaras que hay, vienen al teatro a comprar las entradas.
Eso, la gente que